nuestra radio revista, les presentaremos nuestra oración de costumbre. En Documentos de la Iglesia, les seguiremos hablando de las principales encíclicas que ha sacado la Santa Sede. En Vida de los Santos, hablaremos de San Atanasio, arzobispo de Alejandría y doctor de la Iglesia. En Apariciones de la Virgen María, le seguiremos hablando de la aparición de la Medalla Milagrosa en Francia en el año 1830. En Reflejos de la Vida, les hablaremos de la historia de Jorge, un joven que a su corta edad se ve envuelto en el mundo de las drogas y las maras. Sean bienvenidos, quédense con nosotros.
Cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiero, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Alma de Cristo, sacrifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame y santifícame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Cristo al servicio de quién, preguntaba, ay mi obrero, preguntaba, ay mi obrero,
al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos, sabiendo que él es del pueblo, lo tienen encarcelado en palacios de concreto, con pisos de puro mármol, de pura madera el techo, templos que no se parecen a las casas de mi pueblo. Casas de lata y cartón, techos rojos, tierra al suelo.
¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba, ay mi obrero, preguntaba, ay mi obrero.
A Cristo hay que librarlo, siempre quiso ser pueblo, y hoy lo explotan los de arriba, ricos, iglesia y gobierno, los señores de una iglesia que está muy lejos del pueblo, que no sabe de miserias, que no vive su evangelio y que no habla nuestro idioma. Cuando nos dice silencio, son cosas que Dios permite, son cosas que manda el cielo.
¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero.
A Cristo hay que liberarlo, me decía Jaime Obrero, porque ellos se lo han robado. Y Cristo, Cristo es del pueblo, iglesia que no denuncia la injusticia y la opresión. Es una iglesia vendida, queremos resurrección, queremos renovación, queremos revolución.
Cristo al servicio de quién.
Gracias por escucharnos. Y ahora regresamos al Estudio Central.
Documentos de la Iglesia. Análisis y comentario de las principales encíclicas, documentos, cartas pastorales que escriben el Papa y los pastores de la Iglesia Católica. Una producción de Yuri Cabrera.
Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el signo de la persecución, uno de los signos que más hace que la iglesia sea la verdadera, la fundada por Cristo. A sus discípulos el Señor les prometió no solo el 100 por 1 y la herencia de la vida eterna, sino también la incomprensión, la persecución, lo cual encontramos en Mateo 19:29, Mateo 10:30, en Lucas 18:29-30. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Los padres de la iglesia dicen que la persecución es un signo de autoridad, de la verdadera iglesia y del verdadero discípulo, que lo constituye el cuerpo místico de Cristo. En el misterio de Juan Pablo II no falta este signo de autenticidad, con el entusiasmo desbordante y la obsesión fatal que hace de él un discípulo muy bueno. Así también existe la adhesión total, que basta recordar la reciente peregrinación que hiciera a Manila, donde ha encontrado con frecuencia el rechazo, la incomprensión, el desprecio y la burla de parte de personas y grupos dentro de la iglesia y en el ambiente pagano. Hemos de recordar que los adversarios del evangelio hasta han intentado eliminarlo físicamente. Como recordaremos, el 13 de mayo de 1981 a las 5 de la tarde en la plaza de San Pedro acontece lo que nadie nunca había podido imaginar, donde fue un atentado contra él, protagonizado por un turco de 23 años, llamado Manel Ali Aska, condenado a muerte posteriormente en su pueblo, y fugados de la cárcel, probablemente con la ayuda de una organización criminal internacional y con la tarea de matar al Papa de la Iglesia Católica. Cuatro disparos fueron los que le acertaron al Papa mientras estaba comenzando una de las audiencias generales. Tres balas le hieren gravemente en el abdomen y, como ustedes recordarán, esto fue tremendo. La cuarta alcanza, ese cuarto balazo le alcanza una de sus hernias que le causa. Llevado inmediatamente al hospital después de las dos intervenciones quirúrgicas, el Papa logra recuperarse. El domingo siguiente, el 17 de mayo, durante la oración Reina Coeli, desde la cama del hospital pastoral, públicamente perdona al que atentó con su vida, que había intentado quitarle la vida. Algunos meses más tarde va a visitarle en la cárcel, dándole personalmente el abrazo del perdón. El gesto, pues, tremendo, ¿verdad? Fue en verdad una evidencia angélica, impresiona y conmueve al mundo católico. Las crónicas hablan de cuatro atentados menos impresionantes contra la vida del Papa. Recordémonos rápidamente. El 1 de enero de 1979, en octubre, una bomba en la Basílica de Guadalupe, en México, poco antes de que la llegada del Papa. El mismo año, durante una peregrinación en Estados Unidos, recibe una amenaza de muerte. El 8 de febrero de 1981, en el estado Karachi de Pakistán, una bomba explota a pocos metros de distancia del Papa. Él queda milagrosamente ileso, mientras el atentador perece en el acto. Finalmente, el 13 de mayo de 1982, cuando el Papa está peregrino en Fátima para agradecer a la Virgen después del atentado del año posterior que ya describimos, un cura español, fíjense ustedes, escuchen bien, un cura español desequilibrado intenta golpearlo con una bayoneta, para que ustedes escuchen los signos de los tiempos. A pesar de los continuos peligros y tribulaciones a que se ve expuesta su vida, Juan Pablo II sigue firme en su ministerio de pastor de la Iglesia, de predicador del Evangelio y de defensor del hombre. Los años y las enfermedades no han apagado su entusiasmo y su celo apostólico, con el que la Iglesia ha comenzado una nueva época, poniéndose en camino hacia el tercer milenio. Los siglos pasan, los imperios y las ideologías mueren, las sectas desaparecen, pero la Iglesia de Cristo, edificada sobre la roca de Pedro, sigue peregrinando en medio de los conflictos y las pruebas hasta el fin del mundo. Les habló Yuri Cabrera. Gracias por su atención.
De la Iglesia. Análisis y comentario de las principales encíclicas, documentos, cartas pastorales que escriben el Papa y los pastores de la Iglesia Católica. Una producción de Yuri Cabrera.
Gracias por estar con nosotros. Esperamos su correspondencia al apartado postal 235-A Guatemala Ciudad. Repitiendo,
apartado postal 235-A, Guatemala Ciudad. Y ahora regresamos al estudio central. Bienvenidos. Hoy les hablaremos de San Atanasio, arzobispo de Alejandría y doctor de la Iglesia. San Atanasio nació probablemente en el año 297 en Alejandría. Se le conocía como el campeón de la ortodoxia. Lo único que se sabe de su familia es que sus padres eran cristianos y que tenía un hermano llamado Pedro. Atanasio recibió una educación excelente que comprendía la literatura griega, la filosofía, la jurisprudencia y la doctrina cristiana. Llegó a poseer un conocimiento excepcional de las Sagradas Escrituras. Es interesante hacer notar que, según parece, Atanasio estuvo desde joven en estrecha relación con los ermitaños del desierto, sobre todo con San Antonio. La amistad de Atanasio con los ermitaños le sirvió de mucho en su vida posterior. Poco después hizo su aparición en el escenario de la historia al recibir al diaconado y ser nombrado secretario del obispo Alejandro. Probablemente en ese periodo compuso su primer libro, el famoso Tratado de la Encarnación, en el que expuso la obra titulada Redención de Cristo. Poco después, Atanasio fue elegido obispo de Alejandría, a pesar de que no había cumplido los 30 años. Desde el principio de su gobierno tuvo que hacer frente a las disensiones y a la oposición. San Atanasio fue el hombre más grande de su época y uno de los más fuertes jefes religiosos de todos los tiempos. No se puede exagerar el valor de los servicios que prestó a la Iglesia, pues defendió la fe en circunstancias difíciles, saliendo triunfante. El cardenal Newman sintetizó su figura al decir que fue uno de los principales instrumentos de que Dios se valió, después de los apóstoles, para hacer penetrar en el mundo las sagradas verdades del cristianismo. Aunque casi todos los escritos de San Atanasio surgieron de la controversia. Se te aproxime pidiendo limosna o comida, no se la niegues, porque es Dios quien habla a tu corazón. Gracias por estar con nosotros, y ahora regresamos al estudio central.
Apariciones de la Virgen María, un segmento donde le informaremos sobre las visitas y mensajes de la Virgen al mundo, una producción de Yuri Cabrera.
Hoy vamos a continuar platicándoles acerca de la aparición que en 1830 se diera en Francia. La Virgen aparece a Sor Labrouille, quien introdujera en la fe católica la medalla milagrosa. Nos encontrábamos cuando la Virgen hallábase enfrente de Sor Labrouille en la capilla, donde le decía: hija mía, me complazco en repartir mis gracias a la comunidad de ustedes. Yo las quiero mucho, pero me da pena porque hay en ellas abusos. No se observa la regla. La disciplina deja mucho que desear. Hay una gran relajación en las dos comunidades de sacerdotes de la misión e hijas de la caridad. Díselo a quien está encargado, aunque no sea superior aún. Él lo será dentro de algún tiempo. Que vele sobre las malas lecturas, la pérdida de tiempo y las visitas. Cuando se haya restablecido el vigor de la regla, habrá una comunidad que vendrá a unirse a ustedes. Pero llegarán grandes males, el peligro será grande, pero no teman. Dios y San Vicente protegerán a la comunidad. La Virgen seguía triste y continuaba diciendo: yo misma estaré con ustedes. Siempre les he protegido y les concederé muchas gracias. Llegará un momento en que el peligro será grande. Se creerá todo perdido, pero estaré con ustedes. Tengan confianza. Reconozcan mi visita y la protección de Dios y San Vicente sobre las comunidades. Pero no sucederá lo mismo con las demás comunidades. Habrá víctimas. Al decir esto, la Virgen tenía los ojos totalmente arrasados por lágrimas. Es de suponer que habrá muchas víctimas entre el clero de París y un obispo morirá, dijo la Virgen. Hija mía, todo el mundo se encontrará en tristeza. No sé cuánto tiempo estuve con ella, dice Sor Labrouille, a quien en un cierto punto desapareció y no la vio más que como algo que se apagaba, una sombra que se dirigía hacia la parte de la tribuna del altar donde ella se encontraba. Entonces se levantó de las gradas y vio de nuevo al niño que le había acompañado, su ángel de la guarda, en el sitio en que había dejado, y se fue. En la segunda aparición de la Virgen, el 27 de noviembre de 1830, en la primera fase, la Virgen del Globo, Jesús, María y José. El 27 de noviembre de 1830 ya era sábado, procedente del primer domingo del Adviento. A las 5:30 de la tarde, Sor Labrouille, después de los puntos de meditación durante el gran silencio, es decir, algunos minutos después de los puntos de meditación, dice que estaba sola cuando le pareció escuchar un ruido por parte de la tribuna junto al cuadro de San José, como la de un frufru de un vestido de seda. Habiendo mirado hacia aquella parte, vio a la Santa Virgen a la altura del cuadro de San José. La Santa Virgen estaba de pie, vestida de blanco, con un vestido de seda, y tenía en sus manos una bola que asemejaba al globo de la tierra. Tenía en sus manos levantadas a la altura del pecho, de manera muy natural, los ojos vueltos hacia el cielo. Aquí su rostro era de mayor belleza. No podría ver cómo podría describirla. Con esos adornos, con piedras preciosas, un golpe ha visto los
los anillos de sus dedos. Unas más hermosas que otras, unas más grandes y otras más pequeñas, que arrojaban los rayos que echándose siempre, las más pequeñas echaban también hacia abajo, lo cual llenaba toda la parte inferior, y yo no venía a sus pies, dice Solabrué. Decirle lo que he probado entonces y todo lo que he aprendido en el momento en que la Santísima Virgen ofrecía el globo a nuestro Señor es imposible, dice Solabrué. Me resulta imposible expresarlo. En el momento en que yo estaba contemplándola, la Santa Virgen bajó los ojos mirándome, se dejó oír una voz y me dijo estas palabras: esa bola que ves representa al mundo entero, especialmente Francia, y cada individuo en particular. A este punto, no sé expresarme acerca de lo que probé y vi, la hermosura y el resplandor de los rayos tan bellos. Son símbolos de las gracias que derramo sobre las personas que me las piden, dijo la Virgen, haciéndome comprender cuán bello era rezar a la Santa Virgen y qué generosa era ella con las personas a las que se les pide. Qué gozo experimentaba ella al conocerlas y al concederlas. A este punto la vidente, con unas notas a lápiz, describe el número de los anillos, 3 en cada dedo, pero tanto 15 por mano, y dice haber quedado impresionada al observar que algunos anillos no les salían rayos de ninguna clase. La Virgen respondió: las piedras que se quedan en sombra son los símbolos de las gracias que no me han pedido. En sí, escuchemos cómo debía ser la medalla milagrosa. En aquel momento yo estaba, dice Solabrué, gozando, no sé si se formó un cuadro alrededor de la Santa Virgen, un poco oval, donde estaba en el alto del cuadro estaban las palabras: oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Escrito en letras de oro, entonces se dejó oír una voz que me dijo: hagan acuñar una medalla como esta, como este modelo. Todas las personas que lleven esta medalla recibirán grandes gracias. Llevándola al cuello, las gracias serán abandonadas y abundantes por las personas que la lleven con confianza. En el reverso de la medalla, digamos que le pareció curioso a Solabrué saber cuál era ese reverso. El reverso, para terminar, podemos decir que inquieta le dijo que al poner al reverso la medalla, tras mucha oración, un día de meditación, me pareció oír una voz que me decía: la M y los dos corazones dicen ya bastante. Luego desapareció como algo que se apaga y quedé repleta, no sé de qué, dice Solabrué. No sé si de buenos sentimientos, de gozo o de consuelo. La próxima semana hablaremos sobre algunos detalles más sobre esta medalla milagrosa para terminar el tema en esta parte. Posteriormente les ofreceremos más entrevistas con Enviados de María, esa asociación que está comprometida a divulgar las apariciones de la Virgen María. Les habló Yuri Cabrera. Gracias por su atención.
Las apariciones de la Virgen María. Un segmento donde le informaremos sobre las visitas y mensajes de la Virgen al mundo. Una producción de Yuri Cabrera.
Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos escriban al apartado postal 235-A, Guatemala Ciudad. Repitiendo, apartado postal 235-A, Guatemala Ciudad. Y ahora regresamos al set central. Crece, se reproduce y muere. Es el ciclo de la vida. Pero en su paso por este mundo, experimenta muchas situaciones dolorosas y frustrantes. Es aquí donde surge Reflejos de la Vida. Bienvenidos. Les saluda su amigo Ervin Medina. Hoy en día, hombres y mujeres nos vemos envueltos en un mundo contaminado por las drogas, la violencia constante y con ella las pandillas o maras, como se les llama en nuestro país. Muchos jóvenes que integran estos grupos vienen de hogares desintegrados, por lo que nunca han tenido una orientación correcta de sus vidas y encuentran en la pandilla el amor y comprensión que nunca tuvieron con sus padres. El día de hoy les presentaremos la historia de Jorge, un muchacho de 15 años que se ve envuelto en el mundo de las drogas y las maras por la falta de atención, de amor y comprensión de su familia. Escuchemos la historia. Jorge era un muchacho de tan solo 15 años. Trataba de vivir una vida normal, pero no podía. En su casa solo encontraba pleitos y más pleitos. Sus padres solo vivían discutiendo. El padre era un pobre hombre alcohólico. Nunca se preocupaba de su hogar, mientras la madre de Jorge nunca se preocupaba por su hijo. Era indiferente a sus problemas y a su vida. Así siguió la vida de esta familia que vivía en un barrio pobre. Hasta que un día Jorge conoció el mundo de las drogas gracias a quienes decían ser sus amigos. Poco a poco fue contaminando su vida y su alma. Ya no llegaba a dormir a su casa. Ya estaba cansado de ver y escuchar los pleitos de su mamá y su papá y que nunca le pusieran atención. Prefería quedarse con sus amigos. Con el paso del tiempo, Jorge cayó hasta lo más bajo. Llegó incluso a robar por tener un poco de aquella droga que le ofrecían en la calle. Hasta que un día llegó a ser el líder de una pandilla que andaba haciendo toda clase de actos fuera de la ley. Jorge sentía que en aquel grupo de muchachos encontraba un refugio a todo su tormento. Lo peor de todo era que cuando no tenía dinero para un poco de comida, recurría al pegamento. Así iba contaminando su organismo y su alma. Hasta que un día paró en el hospital, herido de gravedad por una navaja. Los bomberos lo llevaron desangrando, todo por una pelea tonta entre maras. Los padres de Jorge, al saber lo que le había sucedido, llegaron angustiados al hospital. Los médicos que lo atendían hacían todo lo posible por mantenerlo con vida. El muchacho tenía una hemorragia interna. Mientras tanto, Jorge, con la mirada perdida, se repetía para sí: si Dios me deja vivir, cambiaré.
los papás de aquel joven lloraban desconsolados al lado de la cama. Quizás arrepentidos, porque nunca se preocuparon que tenían un hijo y que hoy estaba entre la vida y la muerte. Era difícil ver aquel cuadro tan dramático, pero al mismo tiempo curioso. Por primera vez se podían ver a los padres de Jorge juntos y sin pelear, llorando los dos abrazados por su hijo. Sin embargo, Jorge seguía luchando por vivir. Arrepentido pensaba para sí: Dios, dame una oportunidad y cambiaré. Jorge se había dado cuenta de todo lo malo que había hecho, pero quizás era demasiado tarde para el arrepentimiento.
Este es un reflejo más de la vida, que nos enseña que muchas veces el ser humano no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Es el triste caso de esta historia. Padres y madres que no viven en gracia de Dios, y en sus hogares solo hay gritos y peleas constantes. Se olvidan del amor que los unió y del retoño que nació de esa unión. No existe una palabra de consuelo y de cariño que sirva de ejemplo para su hijo, y este a su vez no sabe conducirse por la vida. Creen encontrar una salida a sus problemas con el uso de las drogas o con las malas amistades, pagando el precio después con su propia vida. Les habló Ervin Medina. Hasta la próxima. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Es el ciclo de la vida. Pero en su paso por este mundo, experimenta muchas situaciones dolorosas y frustrantes. Es aquí donde surge Reflejos de la Vida.
Toda la pobre inocencia de la gente.
pensando en realizar algún tipo de grabación de audio? Entonces llámenos. Somos profesionales en nuestro trabajo. Locuciones y producciones profesionales. Llámenos al 73-4918 y pregunte por nuestros servicios. Con gusto le atenderemos. Este es un reto para ti, joven. Dile no a las drogas, no al alcohol y no al tabaco.
Le recordamos que nos pueden mandar sus cartas, sus sugerencias, sus opiniones y sus historias al apartado postal 235-A Guatemala Ciudad. Repitiendo, al apartado postal 235-A Guatemala Ciudad. Y ahora regresamos al estudio central.